De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Pues sí, pongamos que hablo de Madrid. Es lo que vamos a hacer hoy en este De Uno en Uno con nuestro invitado, con Álvaro Martín Pérez. Pero no vamos a hablar así de Madrid en el sentido genérico, no. Vamos a hablar de los enigmas y misterios de Madrid. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, esta voz los oyentes de Onda Madrid la conocen de sobra porque Álvaro Martín es compañero de esta casa del programa Ecos de lo Remoto. Álvaro Martín es licenciado en Comunicación Audiovisual y es un gran amante del misterio, de los misterios. Por eso, además de ser el director del programa Ecos de lo Remoto en Onda Madrid, pues también haces guías, rutas misteriosas por Madrid.
Así es, la verdad es que con el programa, con Ecos de lo Remoto, con el libro que hoy vamos a charlar también y con las propias rutas, hay una motivación de defender y de reivindicar que los madrileños no conocemos Madrid muchas veces.
El Madrid oculto.
El Madrid oculto. No conocemos esas historias que hay detrás de algunos edificios y de algunos personajes. Y pues rompemos una lanza a favor de una ciudad en la que hay muchísima historia, hay muchísimas leyendas, y que cuando vamos por ahí de viaje, cuando vamos a París, por ejemplo, lógicamente volvemos maravillados. Pero no nos maravillamos con lo que tenemos aquí. Entonces vamos a barrer para casa y vamos a contar todas estas cosas. Y en las rutas, las contamos también, rutas misteriosas. Hacemos un par de recorridos por Madrid de momento. Uno de ellos, digámoslo así, por las leyendas más antiguas y las huellas de la Inquisición. Y bueno, la verdad es que la gente a veces se sorprende sabiendo que, por ejemplo, y luego si quieres lo desarrollamos, en la Plaza Mayor pues ha habido autos de fe. Y luego hacemos otra por los edificios encantados de Madrid, que esa también gusta mucho porque tenemos oportunidad de poner alguna de esas voces del más allá, alguna de esas psicofonías, y más de uno, y esto es literal, ha pegado un saltito cuando ponemos esas psicofonías, por ejemplo, en la zona del Palacio de Linares, en las Cibeles.
O sea, que tú llevas a quien se quiere apuntar, digamos, a estas rutas, a visitar esos edificios, ¿y qué hacer? ¿Les pones unos auriculares con las psicofonías? No, ¿cómo son estas rutas interactivas?
Eso sería un poco ya bestia, porque hay una psicofonía que ponemos que es un grito que te hiela la sangre, y que sucedió en el Palacio de Linares. Y no, lo que hacemos es...
Con el fantasma de Raimunda, ¿no? Claro. O sea, Raimunda es la del Palacio de Linares.
Claro, Raimundita, también la llaman. Y nosotros ponemos un altavoz con potencia suficiente para que todo el mundo se acerque.
Oye, pero ¿y los vecinos? Bueno, ahí en esa zona no hay mucho vecino, ¿no?
En esa zona no, pero es verdad que pasamos por callejuelas muy chiquititas, como la calle de la Cabeza en Lavapiés, y es verdad que muchas veces se asoman,
no
ponen la oreja
no
y
te
escuchan
echan
la historia.
¡Agua, va! Yo creí que era
no
al revés.
Porque les gusta.
¿Cada
o sea, se asoman
tiempo...
intrigados.
¿Cada cuánto tiempo son estas rutas y dónde podemos...? Uh-huh. ¿Todas las semanas?
Sí, son semanales, y en la página web de rutasmisteriosas.es están todas las que hacemos en Madrid. Las dos que son semanales, y una especial que hacemos una vez al mes, que es una visita a un lugar. O sea, nos metemos dentro de un teatro que tiene misterio y nos metemos dentro de un teatro para experimentar con el misterio.
Madre mía, Álvaro, Ecos de lo Remoto, ese programa que está en antena en Onda Madrid los sábados a las 12 de la noche. Ojo, este verano con edición doble especial, los domingos también, a esa misma hora, hora bruja, con los mejores, además, programas de la temporada, ¿no?
Sí, además vamos a habilitar un hashtag que es los mejores EDLR, los mejores EDLR para que la gente ponga en Twitter o en Facebook cuáles han sido sus programas favoritos a partir de ya y que podamos pues ofrecerles lo que más ha gustado.
Y este libro, Enigmas y misterios de Madrid. Edificios encantados, sucesos sobrenaturales, historias de duendes, misterios subterráneos, lugares malditos, las huellas de la Inquisición. Álvaro, ¿edificios encantados hay muchos en Madrid?
Pues mira, más de los que pensamos, y yo me atrevería a decir que casi todos los edificios que tengan una historia dilatada, y tenemos edificios del siglo XVI, siglo XVII, tienen algo entre sus paredes, ha quedado una huella de alguna manera. Todos los que fueron palacios o palacetes de nobles, por ejemplo, ya hemos citado el famoso y archiconocido Palacio de Linares, de los marqueses de Linares, pues tienen algo. Y luego tenemos algo también en Madrid, y es que así como en Edimburgo se dice que no hay taberna sin fantasma, ¿verdad? Pues en Madrid no hay teatro sin fantasma. Así que sí, tenemos unos cuantos edificios marcados por huellas a veces que tienen que ver con muertes, un poco salvajes, asesinatos o, digamos, crímenes sin resolver.
Teatros, museos, hasta en el metro de Madrid creo que hay algún fantasma. De todo ello vamos a hablar hoy en este De Uno en Uno con nuestro compañero de Onda Madrid del programa Ecos de lo Remoto, Álvaro Martín, con motivo de este libro publicado por la editorial Almuzara, ¿no? Uh-huh. Es Enigmas y misterios de Madrid. Pero Álvaro, que es un tipo versátil, aunque parezca que es así oscuro, pues tiene otros gustos y otras aficiones.
Uh-huh. A mí me gusta muchísimo el cine, me gusta muchísimo la música.
¿Tu película favorita de 2018?
De 2018...
A ver si la adivino.
Wow.
¿Empieza por V?
A ver, dímela tú.
Verónica.
Bueno, es verdad que es una de mis debilidades, porque en el cine de terror español... pues es de lo mejor que se ha hecho últimamente y además trata un caso, el caso Vallecas, que encima me pilla muy cerquita de mi casa.
Uy,
y que
también.
Todavía se me ponen los pelos
y
de punta.
Y a mí cada vez que paso por delante de ese edificio.
Y es que paso bastante frecuentemente. Siempre, no hay vez que no pase por allí, mire hacia el edificio calle Luis Marín número 8 y se me ponga los pelos de punta. En Verónica es una gran película, además al margen del caso Vallecas.
Bueno, sí, al final yo intentaba sacarte del lado oscuro y te he vuelto a llevar. En la música... La música, Los Ramones, creo que son una de tus bandas favoritas.
Sí, es,
¿tienen algo oscuro? A ver, sorpréndeme.
Sí. Bueno, aparte de que la vida de Joey Ramone fue un tanto extraña, la del líder de la banda, y en fin, muchos de ellos estuvieron metidos en drogas, en prostitución masculina y demás.
A ver, eso es lo que decían de Didi, del bajista,
de Didi,
sus inicios.
Efectivamente, pero a la oscuridad que tiene el grupo es que es uno de los grupos favoritos de Stephen King. A mí me encanta Stephen King y una de mis películas y libros favoritos de Stephen King, que es Cementerio de Animales o Pet Sematary,
tienen una canción de Ramones. Pero no es esa la que has elegido para
que nos
acompañe.
Es que en la época que estamos del año apetece escuchar una canción tipo surfera, una canción playera y una canción que te meta el ritmo en el cuerpo como es este Rockaway Beach.
Pues Nacho Cerezo, dale al play, vamos con Los Ramones.
Rock, rock, rock away, bitch.
lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Onda Madrid.
Álvaro Martín, director del programa de Misterio de Onda Madrid, Ecos de lo Remoto, autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid. Álvaro, tú como amante del misterio, por ejemplo, ¿ouijas has hecho?
Pues fíjate, me preguntan a veces que de dónde viene mi pasión por el misterio, que si es más antigua o no. Y yo recuerdo, tengo imágenes borrosas de la infancia y una de ellas es yo haciendo una ouija en el recreo, en el colegio, que estaba muy cerquita de la zona de Pacífico, en el colegio José Calvo Sotelo, donde yo iba, y que decían además que había sido hospital durante la Guerra Civil, esas leyendas que se cuentan y que aparecían fantasmas y demás. Y yo tendría, qué sé yo, 12 o 13 años, y estaba con una hoja de papel con diferentes letras apuntadas con un boli, mientras todo el mundo jugaba al fútbol y demás, lo normal, ¿no?, en los niños. Yo estaba con cuatro personas allí, pues intentando hacer la ouija sin tener ni idea, la verdad. Y no pasó nada, en plan que se moviera en lo que se llama máster o planchet, pero sí que es verdad que en los baños que estaban al lado de la clase donde estábamos haciendo la ouija, los grifos se encendieron solos. Y cuando fui para allá, fui corriendo a ver qué pasaba, porque oíamos el sonido del agua cayendo y no había nadie allí. Y son grifos de pulsador, o sea que los pulsabas, salía durante un ratito el agua a chorro potente y después paraba. O sea que alguien tuvo que darle a esos grifos. Nosotros tiramos la ouija a la basura y nos fuimos a jugar al fútbol.
Bueno, tú ya sabes, volvemos al caso de Verónica, no vamos a redundar en ello.
Por cierto, que nadie haga la ouija si no sabe muy bien de lo que está hablando, porque ha habido casos tremendos.
Tú entiendes que es algo peligroso, después años y de dedicarte al mundo del misterio y a la investigación, no lo haces con tanta alegría.
Llegan muy pocos casos diciendo, yo he hecho la ouija y estoy encantado.
De cualquier manera también está el poder de sugestión y sin el poder duda de la mente. Sin ir a analizar si puede haber algo del más allá o no, es verdad que en personas influenciables o que a lo mejor estén atravesando un momento psicológico complicado, pues este tipo de actividades pueden desequilibrar.
Exactamente, solamente por eso, dejando de lado si son demonios, si es nuestra mente, si son fantasmas. Esto te puede trastocar la psique y hacer que te obsesiones además. Ha habido personas que se han obsesionado con la ouija o con la captación de psicofonías hasta tal punto que todos los días tenían que hacer una ouija para ver qué tenían que hacer ese día, como si fuera un oráculo. O tenían que ponerse a grabar esas voces del otro lado para que les aconsejaran, para que les dijeran, pues hoy no salgas de casa, por ejemplo.
Que te acecha un peligro y eso condiciona.
Y así, personas que estén también en un momento malo, que no tiren de estas cosas para, digamos, buscar respuestas porque, por ejemplo, se le haya muerto un familiar, etcétera, etcétera. No, porque no sabemos exactamente qué es lo que se mueve ahí.
¿Y psicofonías también haces con relativa frecuencia?
Sí, siempre que puedo ir a un sitio en el que se supone que hay cierta actividad paranormal, me gusta colocar la grabadora. No soy un imán para las psicofonías, que hay personas que las captan con más facilidad estadísticamente. Clara Taoces, que ha estado contigo
en el programa un par de veces.
Es un catalizador total para las psicofonías. Cuando está ella es raro que no se capte alguna. Pero sí que he tenido alguna experiencia un tanto, vamos a decir, peliaguda, porque cuando estás en casa, normalmente esto no lo escuchas en directo en el lugar. Tú te pones a grabar un ratito, no hace falta que estés una hora, con 5 minutos vale. Te vas a casa, lo pones en el editor de sonido y cuando estás con estos cascos puestos, pues escuchas algo, es inquietante. Lo paras, le subes el volumen, le quitas el ruido y entonces ves que es una voz articulada que tiene palabras, sílabas, como me pasó en el cementerio de la Almudena, por ejemplo, en Madrid. En la Tapia, donde fusilan a las 13 rosas, pues pongo esa grabadora y capto un sonido como un susurro femenino que yo en un principio... Eso que decimos, que tenemos la mente un poco viciada para pensar en oscuridad. Yo pensaba que decía esa voz, mátame, lo cual coincidía con el contexto del lugar. pero luego muchas personas al escucharla me han dicho que no, que lo que dice es abrázame. Bueno, pues aquí se queda la duda, pero sí que es verdad que hemos experimentado con este tema de las psicofonías y que sabemos que hay algo, que no son meros ruidos del ambiente y que a veces, muy pocas, se captan esas voces.
Lo que sí, yo leyendo tu libro, Enigmas y misterios de Madrid, algunos de esos misterios o algunos de esos enigmas sí se ha llegado a una resolución. No sé si, bueno, porcentualmente todo podría tener una explicación lógica. Y estoy pensando en un caso bastante escabroso. Ahora mismo de memoria no sé exactamente dónde fue, en una cripta de una iglesia en la que las monjas escuchaban como unos sollozos de mujer y unos golpes. Y eso tuvo una explicación, y una explicación terrible, terrible, peor casi que el pensar que era alguien del más allá.
Sí, esa historia es muy interesante. Creo que fue en el monasterio de Santo Domingo, y en esta cripta, pues lo cierto es que se había enterrado a una mujer, y tenemos varias historias de este tipo en el libro, es curioso. Se había enterrado a una mujer que su marido estaba de viaje, era la esposa de un militar. El militar estaba de viaje, estaba participando en alguna batalla, y cuando regresó, pues se encontró que su mujer había fallecido y que la habían enterrado porque era su deseo en la cripta con estas monjitas. Y es verdad que se escuchaban gritos, se escuchaban sollozos, golpetazos. Pensaban, como antes se decía, que el lugar estaba enduendado, que había algún tipo de entidad sobrenatural o algún tipo de diablo. Lo que hicieron más bien estas monjitas fue no prestarle mucha atención y
seguir. A lo mejor rezar, ¿no? Si había, ajá, que ahuyentar algo negativo.
Sí, y lo bueno que es eso, que si el diablo está intentando hacerse notar, mejor no hacerle caso, que es lo que dice también la iglesia, y rezar. Pero lo que no se le ocurrió a nadie es bajar a la cripta a ver qué pasaba. Y cuando bajaron, pues eso, como siempre suele pasar, abren la tapa de ese ataúd de esa mujer que ha sido enterrada allí y ven que tiene marcas de arañazos por dentro. ¿Qué es esto? Esto es la catalepsia. Esto es que a veces a algunas personas históricamente,
claro,
ya no tanto.
Ahora evidentemente la ciencia ya, el dar a alguien por muerto y que no sea así, pero estamos hablando de situaciones,
claro,
que se
antiguas,
producían.
Siglo XVI, siglo XVII. Realmente, actualmente ha salido alguna noticia en lugares muy remotos en los que sí que se ha enterrado a alguien también de esta manera. ¿Qué es la catalepsia? Bueno, pues la persona parece que está muerta, sus constantes vitales son tan bajas, el latido del corazón
es
prácticamente insignificante, incluso tiene rigor mortis. Entonces, muchas personas las han enterrado sin estar realmente muertas, después han revivido de alguna manera estando ya. Imagínate qué angustia.
Claro, por eso digo que el desenlace de la historia es terrible. Es peor terrible. Que si hubiese sido un fantasma o nunca se hubiera encontrado una explicación a aquellos sollozos, a aquellos gritos y aquellos golpes.
Exactamente, y por eso es que muchas veces en algunos pueblos hoy en día, se expone el cuerpo del difunto o de la difunta durante 2 días.
Hombre, eso lo del velatorio, entiendo que viene de ahí, claro.
Exactamente, para cerciorarse 100%
de que esa persona está muerta de verdad.
Y también para honrar a ese ser querido que se ha ido. Pero realmente tenemos un par de historias en Madrid relacionadas con esto. Otra sucedió en la iglesia de San José, que está en la calle Alcalá, con la confluencia entre Alcalá y Gran Vía. Y en esta iglesia nos cuentan que ha habido una historia en 1853, no hace tanto, relacionada con un baile de carnaval en el que, bueno, el invitado de este baile era un diplomático alemán que no tenía ni idea del castellano ni de las costumbres, pero que fue a este baile que se daba en el Teatro Real, fue un poco por compromiso, le habían invitado a unos amigos suyos que tenía en Madrid y fue, ni siquiera se disfrazó, y el hombre estaba ahí medio aburrido, no sabía confraternizar, no sabía charlar con la gente porque, ya digo, no comprendía el castellano prácticamente, y en un momento dado le viene y le coge del brazo una chica vestida con un disfraz negro, con una especie de vestido negro y un antifaz del mismo color, y le lleva a bailar. Bueno, pues están los dos bailando, parece que tiene mucha química, cosa que para eso no hace falta comprender el mismo idioma, y se van los dos juntos de ese Teatro Real porque ella se tiene que marchar, y le hace entender como si me puedes acompañar hasta casa, y el diplomático, que ya estaba más aburrido, pues dice que sí, dice que, bueno, por supuesto que no me esperaba que esta noche fuera a ser fructífera. Y
pero se va con esa joven
se
misteriosa.
Van, bajan, fíjate, desde el Teatro Real, pues llegan hasta esa iglesia de San José y ella se para y mira hacia adentro y le propone a este diplomático entrar. el hombre se queda un poco extrañado, era por la noche, ¿qué querrá esta chica entrando en la iglesia de San José, siglo XVI? Es una iglesia por dentro de una decoración barroca, muy bonita, pero estaba totalmente a oscuras. Solamente había al fondo unas velas encendidas, que él no sabía muy bien por qué estaban ahí. Cuando ya ella tira del diplomático hacia adentro, él ya puede percibir que al fondo lo que hay es un ataúd negro rodeado de cuatro velones. El hombre se planta y dice, yo no sigo más para adelante. Hay un tira y afloja porque ella quería seguir, ella quería enseñarle algo, pero en ese momento del tira y afloja, ella se disuelve, desaparece, se evapora en la oscuridad de la iglesia. El diplomático no sabe si realmente es algún tipo de broma o es que, yo qué sé, que habría bebido demasiada sangría esa noche, pero el caso es que se marcha de la iglesia bastante extrañado, con un buen susto en el cuerpo. Al día siguiente vuelve y ve, para cerciorarse de que efectivamente el ataúd seguía ahí, y no solo eso, sino que estaba teniendo lugar un funeral. Y en ese funeral, la difunta era la persona con la que él supuestamente había ligado aquella noche anterior, en el baile de carnaval. Y es que efectivamente estaban exponiendo el cuerpo durante al menos 24 horas, y por eso es que estaba ahí ya el féretro de la difunta, por el tema de no confundirla con una cataléptica, con alguien que realmente no estaba muerta. Y ese hombre pues había ligado con alguien del más allá.
De todas maneras, esta leyenda, esta historia que nos acabas de relatar, Álvaro, yo creo que se corresponde un poco con esos parámetros que cumplen los casos en los que personas que acaban de fallecer se ponen en contacto, porque estos casos hay como un patrón y son bastante así habituales, y ha habido estudiosos como tú que incluso se han dedicado a recopilarlos en libros. Entonces hay muchas personas que aseguran haber visto o haber recibido un mensaje de alguien que supuestamente acababa de fallecer, justo en las horas inmediatamente posteriores al fallecimiento de esa persona, ¿no? Entonces, este relato sí reuniría un poco esos patrones habituales.
Sí, sí, sí. Además, hay un patrón tipo que ha dado lugar a muchas leyendas urbanas, que es el patrón del romance con el más allá. Bueno, tenemos todos en mente la película de Ghost, pero realmente todas estas películas, todas estas historias, relatos supuestamente de ficción, están basados en hechos reales muchas veces, y están basados en experiencias que han tenido personas pues de toda credibilidad, que por ejemplo, pues eso, un familiar fallecido pero muy querido, no solamente se ha aparecido en los instantes o en los pocos días después de fallecer, y muchas veces se aparecen a los más preocupados de la familia para decirles estoy bien.
O gente del entorno, de la familia.
A gente del entorno o, por ejemplo, los padres a los hijos.
O una llamada de teléfono.
La llamada de teléfono es muy típica también. O sea, ha habido varios casos de este tipo, de llamadas del más allá. Y no deja de ser curioso cómo, efectivamente, esto se suele dar con más facilidad en los pocos días después del fallecimiento. Como si de alguna manera la energía de esa persona, la potencia, estuviera más presente en los pocos días de fallecer. Hay otras culturas que dejan el cuerpo durante unos cuantos días intacto antes de realizar los ritos funerarios, y me voy muy lejos de aquí, me voy a Egipto o me voy al Tíbet, donde a las personas que se les entierra, además, se les entierra, se les hace los ritos funerarios, se les lee un libro, el libro de los muertos. En el caso de Egipto, también se llama así, el libro de los muertos tibetano, donde se le da unas instrucciones, porque se cree que si no el espíritu está perdido y no sabe muy bien cómo moverse por ese otro lado. Y por lo tanto se le da unas instrucciones, se le susurra al oído al muerto qué tiene que hacer, por dónde tiene que pasar, qué peligros va a encontrar, cómo sortearlos. Y todo eso se recita como en salmos para que tenga buena aventura en el otro lado. Aquí, en esta cultura nuestra, lo que se le hace es el funeral, y de alguna manera a veces no es suficiente para que esta persona trascienda y no regrese. A veces regresan, y a veces regresan de forma más bien inquietante, porque el mensaje más transmitido es ese de estoy bien. Hay un libro de J.J. Benítez que se llama así directamente, Estoy bien, porque es el mensaje más transmitido. Otras veces no, aparecen de forma inquietante a través de sueños o de pesadillas, que eso también puede tener que ver con que la persona, el vivo, está obsesionada. O
sí, tenga que procesar el duelo.
Exactamente, tiene que ver con el duelo. Pero a veces dan mensajes que solamente puede saber el protagonista. Por ejemplo, busca en este cajón que tienes tal cosa. Y efectivamente, que abra ese cajón y que debajo de todos los documentos haya un objeto importante para ese familiar que ni siquiera prácticamente la propia persona que recibe el mensaje lo sabía. Y al abrir ese cajón lo descubre. Son mensajes a veces que no son simples sueños.
Complejo el mundo del misterio, pero hablando de libros, vamos a volver al libro de Álvaro Martín, Enigmas y misterios de Madrid. Y en este libro también hablas de milagros y leyendas. Vamos a salir un poco de este lado oscuro, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, de los milagros. Hombre, todos hemos oído hablar pues de nuestro patrón San Isidro, nuestra patrona la Almudena, pero también tenemos, por ejemplo, otras figuras de santos que son quizá menos conocidos, ¿no? Tú, por ejemplo, hablas de una santa en el libro que es la Beata Mariana.
Uh-huh. Y le llamo como subtítulo la santa, entre comillas, de Madrid, porque todavía no ha sido canonizada. Por lo tanto, no pasa de Beata, aunque hay muchos procesos en marcha y probablemente es cuestión de tiempo que sea santa. La santa de Madrid está considerada de esa manera y tiene una historia interesante. Hace muy poquito, y siempre me gusta hilarlo con la actualidad, el 17 de abril de este mismo año, todos los 17 de abril, que es cuando muere ella, en este caso en 1624, pues se expone el cuerpo en el convento de Don Juan de Alarcón, en pleno Malasaña, se expone el cuerpo de la Beata. El cuerpo de la Beata que se supone que está más o menos bien conservado. Lo de incorrupto, bueno, es decir, bastante. Está como, podríamos decir, momificado y impone bastante. Le han puesto un vestido blanco y se le ve como pues esa piel momificada, rojiza. La cara está tapada de esta santa. Yo pude verla y ya digo, sobrecoge. La cara está tapada con un velo, no se la puede ver.
Y mejor es que, así.
Si no, aparte es que cuando fallece le colocan cera ardiendo en la cara para hacerle una máscara mortuoria, que podemos ver en el libro una fotografía de cómo sería esa máscara, y le destrozan la cara. Se la dejan en carne viva.
Menos mal que ya estaba muerta la pobre Beata.
¿Qué se suele hacer con estas beatas? Por ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda, que bien conoce Javier Sierra por La Dama Azul, pues se le pone siempre, cuando ya es canonizada, una máscara de cera parecida a como era en vida. Se la harán con esa máscara mortuoria, que bien le hizo a la vez un favor y a la vez un poco le complicó bastante la incorruptibilidad del cuerpo, lo cual después pues ha hecho que corrieran ríos de tinta, porque bueno, ¿hasta dónde llega el cuerpo incorrupto? O sea, ¿hasta qué punto se puede llamar cuerpo incorrupto cuando ya está tan deteriorado? Pero bueno, ya digo, si lleva desde el siglo XVII muerta, bastante bien está.
Y dices que se la puede entonces ver con periodicidad, se expone
cada año, y no sé si hay alguna vez extraordinaria, pero oficialmente cada 17 de abril la sacan. Yo estuve en la iglesia, la abren, los padres mercedarios siempre están muy dispuestos a comentar y a hablar sobre lo que le quieras preguntar de esta santa, y o de esta beata, mejor dicho. Y siempre están recabando también firmas para ayudar a la canonización. Y bueno, te cuento así un poquito su historia. Ella nace en el siglo XVI, nace en el Madrid de Felipe II. A pesar que ella tenía una familia, vamos a decir, más o menos acomodada, su padre era un peletero que trabajaba para el propio rey, para el propio Felipe II. Y como su madre fallece muy joven, el padre es el que se encarga tanto de su tutela, de su educación, como de encontrarle un marido, algo muy habitual en aquella época. Casar a la hija para que además se perpetuara la estirpe, y además si puede ser con alguien de alta alcurnia. Como él era amigo de Felipe II, pues eso, le consiguió un novio, un candidato o un pretendiente, ya digo, pues que era de un linaje noble. Pero aquí está su actitud, la actitud de Mariana. Y es que ella, desde bien jovencita, siente la llamada de Dios. Ella desde muy joven quiere dedicarse a acercarse a Dios y ayudar a los demás, y es un ejemplo de perseverancia y de tener las ideas muy claras. ¿Qué hace ella? Porque no quería tener un novio, ni tampoco quería que le impusieran uno que encima ella no hubiera elegido, mucho menos. Ella se planta, se rompe todas las ropas para parecer una especie de mendigo, se desfigura la cara, se corta el pelo a trasquilones y se presenta así a su a su pretendiente, al que le habían buscado sus padres.
Para que la rechace.
Por supuesto, es rechazada, y no solo eso, es que ella misma se autoexcluye. Ella siempre peleó contra la tiranía de su padre de hacer lo que él quería y no lo que la muchacha quería. Al final, intenta ingresar en un convento, en el convento de Santa Bárbara, y como no había sitio, no había plaza, le dicen que no. ¿Qué hace ella? Se construye una choza junto al convento y empieza a estar allí como si fuera una más, pero con una choza que se había construido con cuatro palos y tres ramas. Y al final sienten un poco de lástima por ella y la invitan a pasar, por ejemplo, de perseverancia. Ya en esa época en que se construye esa caseta, empieza a ser famosa por los milagros, de curaciones espontáneas y, bueno, un poco de ayudar a los demás, pero de forma sobrenatural. Y ella también es famosa por haber tenido algunos episodios, vamos a decir, extáticos. Tuvo algunos éxtasis y tuvo algún contacto con la divinidad a través de estos estados alterados de conciencia. Dijeron sus hermanas que una vez la vieron sobre la cama, muy rígida.
Levitar.
La vieron un poquito desprendida de la cama y además con los brazos extendidos en cruz. ¿Qué había pasado después? ¿Qué les cuenta ella? Ella les cuenta a sus hermanas que había visto a Jesús y que en ese éxtasis, en ese trance, Jesús le había dicho que iba a sentir todos los tormentos que sintió él antes de la crucifixión, incluida la propia crucifixión. Y de hecho, para terminar, todos esos tormentos que le hace sufrir para que experimente el mismo sufrimiento, le regala una corona de espinas. Por eso es que hoy podemos ver muchas estatuas de esta Beata Mariana con una corona puesta. Y es que Jesús se la otorga como premio, de alguna manera, a haber soportado bien ese tormento. También ella decía que tenía charlas con la propia Virgen y hablaban de temas de teología, hablaban un poco de asuntos relacionados con la fe, y es que a veces la veían, pues eso, conversando muy animadamente, pero con algo invisible, o sea, no había nadie a su lado. Y en ese momento, pues cuando ella terminaba su éxtasis, con los ojos en blanco, mirando hacia arriba, pues ella le contaba a sus hermanas lo que había pasado. Así fue famosa esta beata, a la que se le han adjudicado unos cuantos milagros. Y, por ejemplo, hay un milagro de sanación que es muy interesante porque es el que se utiliza, uno de los que se utiliza para beatificarla, que es un tal Pedro Fernández, un militar, que después viene de la guerra, pero viene con una pierna pues prácticamente inutilizada o inutilizable. Viene con esa pierna atrofiada, posa la pierna sobre el sepulcro en este convento de Don Juan de Alarcón, y en el momento en que posa la pierna, él siente que vuelve a haber riego, que vuelve a poder utilizarla y que se puede posarla en el suelo y caminar. Y sale de la iglesia sin muletas, este Pedro Fernández. Este milagro que está documentado, pues nos dice pues algo así como que ya después de muerta seguía produciendo efectos taumatúrgicos.
Pues esta es la leyenda de la Beata Mariana, santa de Madrid para muchos, aunque todavía no haya obtenido esa canonización. Música de fondo, el Hotel California de los Seagulls. ¿Por qué has elegido el tema?
Bueno, esta canción en un momento dado se dijo que
también
hablaba de una historia de fantasmas.
Muchas leyendas urbanas de una casa donde entras y no puedes salir, otros decían que una cárcel.
Que se oyen gritos, una cárcel, un lugar donde cuando tú quieras puedes hacer el check-out, dice la canción, pero nunca podrás marcharte. O sea, tú puedes presentar
Mira que me acuerdo del Hotel Chelsea este y, claro. Y otra vez se me ponen los pelos como escarpias.
Y es que además tenemos un capítulo en el libro que se dedica a los hoteles encantados.
Que en Madrid también los hay.
Efectivamente, pero es verdad que Hotel California es una canción que oficialmente es sobre las drogas y sobre la imposibilidad de salir de ese mundillo. Aunque me gusta la leyenda urbana de que era sobre un hotel encantado. I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Nuestro invitado hoy en De Uno en Uno no es otro que nuestro compañero de Ecos de lo Remoto, Álvaro Martín, un hombre al que le apasiona el misterio y que, como no podía ser de otra manera, ha escrito un libro sobre Madrid, pero sobre los enigmas y misterios de Madrid, y de milagros, de leyendas, de enigmas, de sucesos misteriosos, de edificios encantados, de todo ello habla este libro, y de todo ello estamos charlando hoy con Álvaro en De Uno en Uno. Y el Madrid de la Inquisición, las huellas de la Inquisición también están en este libro, también son objeto de esos recorridos, de esas visitas guiadas que tú organizas semanalmente por Madrid, de esas rutas del Madrid misterioso, y que muchas veces, la mayoría, por regla general, no conocemos. Pasamos por la calle, por los lugares, y no nos damos cuenta o no sabemos lo que ahí hubo, ¿no? De hecho, creo que, bueno, pues en Madrid la Inquisición llega de forma tardía y eso hace que tengamos bastantes vestigios todavía, ¿no? Bastantes huellas.
Sí, así es. Y además, oficialmente, la Inquisición se acaba a principios del siglo XIX, en el primer tercio, cosa que en términos históricos es ayer mismo. Lo que pasa es que, bueno, realmente la Inquisición en Madrid termina a finales del XVIII, pero efectivamente quedan algunas huellas, y es que son imborrables las huellas que quedan, porque, por ejemplo, mucha gente pasea por Madrid, muchos turistas, como no, hoy, ahora mismo, habrá turistas en la Plaza Mayor pues tomando algo, y efectivamente desconocen, entre tanta fiesta y sangría, desconocen que ahí ha habido muchísimo dolor en la Plaza Mayor.
Porque antiguamente las ejecuciones se realizaban en las plazas públicas con asistencia de público, a modo de, para dar ejemplo, Y durante mucho tiempo, pues la Plaza Mayor fue un lugar de ejecuciones.
Así es, ejecuciones civiles que podían ser desde la horca hasta la guillotina, pasando por el garrote vil, el tan temido garrote vil, que es una técnica más moderna que trae Fernando VII porque se supone que es más eficaz, pero que los verdugos no sabían utilizarla y por lo tanto prolongaban la agonía. Ya habéis visto la película de Berlanga, del verdugo, ese es un ejemplo perfecto. Y efectivamente, juicios civiles y juicios eclesiásticos o juicios religiosos, como eran los autos de fe de la Inquisición.
Luego, por ejemplo, creo que esas ejecuciones, bueno, tú lo relatas en el libro, se trasladan a la Plaza de la Cebada, uh-huh, cuando se dejan de realizar en la Plaza Mayor. Por lo tanto, estamos hablando ya de dos plazas, dos lugares muy céntricos, en los que se congregan infinidad de terrazas, de bares, y donde vamos a disfrutar en cualquier época del año, que son lugares en los que se han cometido gran cantidad de asesinatos y donde, como tú bien decías, se ha concentrado mucho dolor a lo largo de la historia.
Sí, y fíjate, Isabel, que cuando las personas pasan por aquí hoy en día ya no perciben eso, a no ser que tengan algún tipo de sensibilidad a esas energías que aún pueden quedar por el lugar, pero antiguamente sí. Y en la época en la que la Inquisición pasaba por la Plaza Mayor y en la época en la que convivían también los ajusticiamientos civiles, el pueblo madrileño, los más supersticiosos, que eran la mayoría en aquella época, no querían pasar por la Plaza Mayor de noche de ninguna manera. Primero, porque lógicamente tenemos que imaginarnos un Madrid a oscuras, un Madrid sin iluminar, un Madrid de farolillos. Y segundo, porque además pensaban que los fantasmas de los condenados estarían poblando esos soportales por los que hoy tan alegremente pasamos. Y efectivamente hay un fantasma muy famoso que le llaman Cirilo, que es una aparición, digamos, frecuente, que aparece en la casa de la carnicería, que está justo enfrente de la panadería, que es la que tiene esas pinturas murales. Pues en esa casa de la carnicería aparece un hombre, aparece una figura masculina que le han puesto, el pueblo madrileño, que a veces les gusta ponerle motes a los fantasmas, le ha puesto Cirilo, y desde tiempos remotos parece ser que vaga por allí y es uno de los ajusticiados en la Plaza Mayor. Y además, en la propia casa de la panadería, que es la primera que se construye en 1617 en la Plaza Mayor, a mí me han llegado historias de personas que han trabajado allí, por ejemplo, en la limpieza, y que yo reivindico una de las profesiones, tanto esta como los vigilantes de seguridad, son los héroes del mundo del misterio porque son los que se tienen que quedar a solas en los edificios.
Los que trabajan de noche.
Exactamente. Trabajan o muy tempranito o muy tarde y por lo tanto están solos y escuchan y ven cómo a veces se cierra una puerta sola. O por ejemplo, como me decían en la casa de la panadería, escuchar unos pasos y pensar por la noche, anda, ya se ha quedado fulanito hasta más tarde. Ir a su despacho a ver si fulanito estaba, y ahí no había absolutamente nadie, y no solo eso, sino que en ese piso no había nadie. Entonces, ¿quiénes son los dueños de esos pasos que han escuchado, por ejemplo, en la casa de la panadería? Casa que además se ha incendiado en varias ocasiones, y en una de ellas, por ejemplo, en 1672, hubo víctimas dentro del lugar. Tan crudo fue el incendio, tales fueron las llamas, que como salían escupidas por una de las entradas que tiene la Plaza Mayor, a esa entrada pequeñita, oscura, más baja que las demás, se le llamó el Callejón del Infierno. Por lo tanto, tenemos historias curiosas e interesantes alrededor de ese cuadrado o de ese rectángulo que es la Plaza Mayor, y lógicamente también hablamos de las huellas de la Inquisición. Cómo se celebraba ahí un auto de fe ante miles de personas. Es más, todo buen cristiano tenía que acudir al auto de fe, porque si no, era el siguiente sospechoso. Era el próximo que podía ser excomulgado y juzgado por la Inquisición. El auto de fe, a pesar de que era trágico, que era cruel, que duraba horas, porque se hacía una misa, se le leía los delitos, entre comillas, que había cometido el reo, y después se le plantaban esas ropas que podemos ver representadas en las farolas de la Plaza Mayor, en unos grabados o en unos relieves, esas ropas que son un poncho y un gorro cónico que se llamaban el San Benito. Se le ponía a los presos, se le dictaba cuál era su sentencia, aunque los que iban a morir ya lo sabían la noche anterior, se le comunicaba. Y de ahí, los que eran condenados a la muerte por relajación, que era ni más ni menos que ir al quemadero, las llamas, no iban a la Plaza Mayor, iban probablemente a uno de los principales quemaderos de Madrid, que estaba a las afueras, para que la nobleza no se viera intoxicada con esos humos y no tuviera que escuchar los gritos y los lamentos de los que iban a morir. Estaba muy cerquita de la puerta de Alcalá. Subiendo por la calle Alcalá, justo antes de llegar, estaba la pira, el quemadero donde iban a morir adultos y niños. No se salvaba nadie de la feroz Inquisición. Y efectivamente, hacemos una ruta en el libro y también real, en las rutas misteriosas, por algunos sitios donde había calabozos, por ejemplo. Contamos pues la calle del Cordón, como se llamaba antes, se llamaba la calle de los Azotados, y es que por allí pasaba la comitiva de la Inquisición. Tan importante era el auto de fe en sí como todos los prolegómenos. Había un desfile por los lugares más importantes de Madrid para que todo el mundo viera a lo que iban a ser sometidos, humillaciones, vejaciones, los presos, y que la gente tuviera muy en cuenta ese imperio del terror de alguna manera y tener a la gente pues más recta que una vara para que no cometieran ningún tipo de delito relacionado con brujería, herejía, en fin, renegar de la fe católica o cristiana. Y en ese caso, pues daba mucho miedo pues ver esa comitiva con velas, cómo paseaban, y también con tambores y demás, cómo paseaban por todo Madrid. Y también recorremos algunas de las sendas que hacían los presos antes del auto de fe.
Pues esas huellas de la Inquisición que también relata Álvaro Martín en este libro Enigmas y Misterios de Madrid, y también lugares especiales, lugares esotéricos, como por ejemplo el Parque del Retiro. Quienes hayan leído la última novela de Javier Sierra ya saben el protagonismo que tiene en su libro, que tú le citas en Enigmas y Misterios de Madrid, y que me consta que para ti también es un referente. Sí. Pues esa montaña artificial, pero vamos más allá. En el Retiro no solamente está el misterio relacionado con la montaña artificial, sino que hay otros puntos, lugares que tienen esas características esotéricas. También tenemos la famosa escultura del ángel caído. Vamos, el Retiro da mucho juego en sí mismo.
Yo es que tengo que barrer para casa. Para mí es el mejor parque que yo he conocido, y que me quiten el Central Park, que me den a mí mi Retiro, porque me parece que tiene de todo, para empezar, y tiene una serie de guiños que aquellos que tengan a su niño interior todavía despierto y que vean las cosas con esa mirada del que todavía es capaz de asombrarse o de hacerse ciertas preguntas sobre por qué aparecen ciertos iconos, por así decirlo. Y hemos puesto la canción de Mike Oldfield que antes ha podido escuchar la gente, que se llama The Inner Child, o sea, el niño interior. Pues fijaros, en el Retiro, que todo el mundo esté muy, muy atento, porque hay que pasear con los ojos abiertos. Tenemos varios guiños, por ejemplo.
La mente, más que los ojos, con la mente abierta.
Claro, los ojos muy abiertos como algo metafórico, sí. O sea, con la mirada, en vez de mirar al suelo o también al móvil, que estamos siempre mirando esto. A mí no me gustó nada la temporada en la que el Retiro era pues un parque de atracciones para ese juego que salió, que se llamaba Pokémon Go, y la gente venía a cazar esos bichos al Retiro. Bueno, realmente, si paseamos con los ojos y con la mente bien abiertos, vamos a encontrar, por ejemplo, una fuente egipcia que tiene un vaso cánopo, que es donde se colocaban las vísceras de los difuntos cuando se les momificaba. También tiene dos esfinges. Dentro de ese vaso hay una leyenda que dice que, bueno, el Retiro nace con Felipe IV como parque de diversión para la nobleza. Con el tiempo se construye un palacio monumental allí, el Palacio del Buen Retiro, del cual hoy quedan solamente algunos vestigios, y están fuera del Retiro, curiosamente. Pues Felipe IV organizaba batallas de barcos en el estanque, también organizaba la caza del tesoro, y era que escondía en algún lugar del Retiro escondía un tesoro pequeñito, simbólico, con joyas, con monedas de plata, de oro, y los nobles que pasaban por allí
jugaban a buscar
y ya de paso a meterse mano entre los arbustos del Retiro, porque eso ha sido un parque también muy de, y sigue siéndolo, de relaciones amorosas y románticas. Bueno, pues el caso es que se decía que el mayor tesoro que escondió Felipe IV en el Retiro nunca fue encontrado. Era un tesoro muy copioso, y aún hoy hay gente que se dedica a pasear con un detector de metales y demás, y se decía que estaba dentro de la fuente egipcia, dentro de ese vaso que le llamaban también, los madrileños somos así, le llamábamos la tripona, porque tiene cabeza de mujer, pero luego el vaso en sí pues es bastante abultado, y le hemos llamado la fuente de la tripona en lugar de la fuente egipcia. Y bueno, tenemos muchas señales. Tenemos sirenas, tenemos tritones, que sería su equivalente masculino. Tenemos muchos gatos, no de estatuas, sino reales. Tenemos una colonia. El gato siempre ha sido un animal muy mágico, asociado a rituales. Tenemos un árbol que es un tejo, que es el árbol de los druidas, el árbol de los celtas, unido a tradiciones relacionadas con el más allá, a pócimas, a momentos en los que lo mágico era tan, tan importante. Tenemos, por supuesto, una de las pocas estatuas en el mundo que hay dedicadas al ángel caído, que dicen que además está a 666 metros sobre el nivel del mar. Hay personas que han ido ahí a medirlo y efectivamente parece que está, según como lo mires, pero desde Alicante parece ser que está a 666 metros. Esta estatua de Lucifer, que además es la portada del libro, porque bueno, yo le quiero quitar esa connotación tan diabólica y demoníaca.
Es una escultura bellísima.
Es bellísima ya, para empezar, los turistas siempre se hacen fotos alrededor de la estatua y encima Lucifer, Luzbel, significa el portador de la luz. Y eso es lo que quiero yo traer a este libro, luz sobre esos enigmas y misterios de Madrid.
Y la propia montaña artificial.
Y la montaña, que también la construye el ya citado Fernando VII, se la construye como una especie de palacete, porque hoy no lo podemos ver, pero antiguamente ahí había un pequeño palacete que se llamaba El Tintero, porque tenía forma de, con una torrecilla, y desde ahí tenía unas vistas de Madrid alucinantes, porque no era el mismo Madrid que ahora, con edificios tan altos. Y además la montaña está hueca por dentro. Hay quien teoriza que pudo ser un lugar de meditación, una especie de cueva para entrar en un estado alterado de conciencia para el propio Fernando VII. Esto ya es irnos muy lejos. Y efectivamente, en el libro comento un poco el recorrido de El fuego invisible de Javier Sierra a través del Retiro.
Pues estos y otros muchos misterios y enigmas relacionados con Madrid, el libro de Álvaro Martín, Ecos de lo remoto, este programa de misterio que se emite en Onda Madrid y que además en verano con edición doble, sábados y domingos a las 12 de la noche con los mejores programas de la temporada. Nacho Cerezo en la realización técnica. Gracias Álvaro, compañero, por venir con nosotros a De Uno en Uno a presentar este libro, y nos despedimos con tu selección musical, el último tema a cargo de Muse.
Pues sí, un grupo muy misterioso, por cierto, muchísimas gracias, me he sentido muy cómodo aquí. Un grupo muy misterioso que ha visto y que ha contemplado su cantante, Matt Bellamy, muchos enigmas y misterios, por ejemplo, ovnis, espiritismo, ouija, y esta canción que es Knights of Cydonia, los caballeros de Cydonia, mezcla el western con la ciencia ficción. Cydonia es una región de Marte en la que además hay una cara que se puede ver desde el cielo. Ahí lo dejo.
We'll be right back. time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right.